Bienvenidos al podcast de La Silla Vacía, donde conversamos con los expertos de La Silla Llena, nuestra red de voces informadas. Soy Eduardo Briceño y hoy vamos a hablar de educación y de empleo. ¿Qué tipo de habilidades estamos enseñando para el mundo laboral? Y, por otro lado, ¿cómo los empleadores se están adaptando a las nuevas formas de pensamiento de sus futuros trabajadores? Para hablar del tema tenemos a dos invitados de La Silla Llena. Ellos son María Figueroa, ella es la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Externado de Colombia.
No estamos perfectos, hay que hacer cambios y hay que seguir manteniendo esta información y esta comunicación sobre la importancia de esas habilidades y, como decía Santiago, también que a nivel internacional se evalúe para esas habilidades porque de cierta manera la evaluación jalona el currículum.
Y también tenemos invitado al director del área de educación de la Fundación Looker que nos contesta desde Manizales. Él es Santiago Isaza Arango.
Conocer un poco más del mundo de la formación, o sea, si estamos hablando de familias en condiciones de vulnerabilidad, donde los padres no han podido tener oportunidades de acceso a educación superior, el conocimiento que esos papás le van a dar a los hijos sobre el mundo de la formación va a ser muy escaso.
Aquí comienza el podcast de La Silla Vacía. María, ¿cómo estamos educando a la gente para trabajar?
¿Cómo estamos educando a la gente para trabajar? Pues las facultades de educación debemos enfocarnos en desarrollar habilidades. En un pasado nos enfocábamos en enseñar temas, después nos enfocamos en enseñar competencias y ahora nos debemos enfocar en enseñar habilidades del siglo XXI. ¿Por qué? Porque hoy en día los temas, las disciplinas están a un clic de distancia, pero lo que queremos es que tengamos personas que puedan resolver problemas, que puedan pensar creativamente, que puedan trabajar en grupo.
Digamos, eso es lo ideal y está muy bien, usted pues es experta en estos temas, es la decana de una facultad de educación y lleva mucho tiempo investigando en esto, en cómo evaluarlo, que además es un tema muy interesante del cual ya hemos hablado en otros podcasts que de paso invito a escuchar. Pero Santiago, ¿eso que dice María sí se está aplicando? ¿Usted cree que hoy en día estamos enseñándole a la gente con habilidades y con capacidades para resolver problemas, si se quiere, más allá de por temas, un currículum como muy clásico de ver la clase 1 de tal tema, la clase 2 de tal tema y así sucesivamente hasta conseguir un grado de colegio, universitario, técnico o tecnológico?
Sí, yo creo efectivamente, como le menciona María, que estamos en un momento de transición donde le estamos dando mayor preferencia a otro tipo de habilidades, sin descuidar pues las habilidades cognitivas clásicas. Ahorita hay un gran enfoque de desarrollo de habilidades sociales y emocionales que son súper importantes, que estaban ahí medio invisibles y que cada vez son más valoradas en el mercado y en las ciudades, pues en la ciudadanía. Y esto, digamos, que no solo se está diciendo pues en Colombia, sino en muchos documentos, o sea, muchas universidades de otros países lo están manifestando. La OECD, por ejemplo, está en un proyecto que la semana pasada tuve la fortuna de estar en París en una reunión donde ya no solamente van a medir pruebas de lenguaje, matemáticas y ciencias, sino pruebas de habilidades sociales y emocionales, de todo este tema que significa el liderazgo, la capacidad, digamos, de resiliencia, la capacidad de comunicación, de colaboración, de autonomía, todo ese tipo de habilidades. Eso definitivamente está transformando la educación en este momento.
María, pero perdón que insista en la pregunta, porque los dos me dicen lo que es ideal y lo que se está pensando, y eso está muy bien. Pero, por ejemplo, metamos de una vez el tema de los contextos rurales. ¿Eso se está pensando, por ejemplo, en un contexto rural como el colombiano? Efectivamente, digo, no idealmente. O teniendo en cuenta, por ejemplo, las vocaciones de distintas ciudades, ¿eso se está teniendo en cuenta?
Pues no podemos generalizar qué está ocurriendo en todo el país, pero sí hay algunos experimentos que están funcionando. Por ejemplo, la Universidad La Salle tiene un proyecto que se llama Utopía. ¿Qué es Utopía? Escoger a los hijos de campesinos de las zonas rurales en Yopal y volverlos ingenieros agrónomos. Entonces, ¿qué les desarrollamos a esas personas? Les desarrollamos habilidades para la vida, habilidades para ser ingenieros agrónomos en su zona, en su región. Y de esa manera, sí se está educando para la vida a esos campesinos y le estamos formando los mejores ingenieros en zonas rurales y es la única educación rural de calidad que existe en Colombia. Entonces, no todas las zonas rurales tienen esto, pero hay un gran proyecto que se llama Utopía. Pero también en zonas, por ejemplo, urbanas, está en Bogotá y en las diferentes ciudades, las becas docentes del Ministerio de Educación que se enfocaron en desarrollar en los profesores habilidades del siglo XXI, trabajo cooperativo, escritura, comunicación. Y de cierta manera veremos eso reflejado en los estudiantes con los que trabajan estos profesores.
Santiago, pero digamos, uno ve las discusiones que se dan respecto a evaluaciones y a la jornada, por ejemplo, única, donde se está dando un gran debate en qué enfatizar. Y uno ve que principalmente se está buscando hacer lenguaje y matemáticas, cosa que usted criticaba. Entonces no pareciera que eso fuera tan generalizado, ¿no, Santiago?
Bueno, no, yo pienso que, a ver, hay varias cosas. Lo primero es que, digamos que también, así como le mencionaba María, en Manizales hay unas experiencias interesantes. Nosotros, en alianza con la alcaldía y universidades de aquí de la ciudad, estamos trabajando en dos frentes muy importantes. Uno, en metodología escuela activa urbana, que desarrolla habilidades sociales y emocionales per se. O sea, es una metodología que busca cambiar el modelo tradicional de enseñanza, que es el profesor hablando durante una hora, una clase magistral, por un modelo en donde el estudiante también va a tener parte del protagonismo, donde el estudiante tiene mayor autonomía, trabaja en grupo, a través de unos módulos que tienen actividades que desarrollan esas competencias sociales y emocionales. Y hoy en día Manizales es una ciudad que tiene más del 70% de los colegios con esas pedagogías activas. Lo segundo es que estamos dándole cada año en Manizales formación técnica de calidad a 1,000 jóvenes de grados décimo de la ciudad, que pueden hacer su formación técnica mientras que terminan grado décimo y 11. 1,000 jóvenes es el 33% de los jóvenes de grado décimo de Manizales. O sea, es un impacto muy grande y estamos logrando hacer que la educación de la ciudad sea diferente, digamos, a la educación tradicional, y que se enfoque en esas competencias sociales y emocionales y en educación con competencias laborales específicas que les permitan desarrollarse con mayor probabilidad de éxito en el mundo productivo.
Los dos están muy optimistas. O sea, ¿no hay que hacer ningún cambio, María?
Claro que hay que hacer cambios, pero ojo, no quiero decir que matemáticas y lenguaje no. Nosotros tenemos que saber pensar, razonar cuantitativamente, tenemos que saber escribir, comunicarnos, eso es importantísimo, pero también necesitamos de las otras habilidades. Que estemos súper bien, para nada, pero como país no lo estamos pensando. El Ministerio de Educación se lo está pensando, hay iniciativas, hay alianzas que se lo están pensando en cómo desarrollar esas habilidades en los maestros y por ende en los estudiantes. Como mencionamos, ya hay algunas iniciativas rurales. Entonces, no estamos perfectos, hay que hacer cambios y hay que seguir manteniendo esta información y esta comunicación sobre la importancia de esas habilidades, y como decía Santiago, también que a nivel internacional se evalúe para esas habilidades, porque de cierta manera la evaluación jalona el currículo.
Los podcasts de La Silla Llena los domingos los pueden encontrar en iTunes, también en acordefd.com y por supuesto en lasillavacía.com. Los dos coincidieron, aunque de manera bastante optimista, que en el país se está pensando, pero que hay que mejorar mucho en términos de habilidades. Y les voy a conceder, digamos, ese punto para pasar a un tema un poco más de fondo. Y es, uno debería pensarse la educación como una articulación de las empresas con el sistema educativo, es decir, que el sistema educativo forme gente para el mundo empresarial, o es el sistema empresarial el que se debe adaptar a las nuevas capacidades, los nuevos gustos, los nuevos intereses de los jóvenes trabajadores que están alimentando el mundo laboral, Santiago.
Yo pienso que tanto el sistema educativo como el sistema empresarial se tienen que adaptar a las necesidades del mundo. Hoy en día las empresas no pueden pensarse simplemente en empresas locales, sino globales, y la educación también tiene que mirar para dónde está girando el mundo. Lo que decíamos ahora antes de empezar a grabar, o sea, que la mayoría de los empleos del año 2030 son de profesiones que hoy en día no existen. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista educativo. Nosotros lo que estamos haciendo es que en el proyecto que mencionaba ahorita, Universidad en tu Colegio, estamos involucrando a la ANDI, a COPIA, que es la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias, y a FENALCO, que es la Federación de Comerciantes, para que nos indiquen si los programas que nosotros estamos desarrollando sí cumplen con las necesidades y las expectativas que ellos tienen. Porque es que no, desde el mundo educativo no puede ser un enamorado de ciertos programas y decir yo quiero hacer este tipo de programas si realmente la dinámica empresarial que es la que mueve la economía principalmente está pensando otra cosa. Entonces sí hemos buscado ser muy pertinentes con la formación que estamos dando. Y respecto al punto anterior, yo sí considero que obviamente hay que medir estas competencias sociales y emocionales, no dejar de lado la medición de las competencias básicas cognitivas, que son fundamentales, o sea, lenguaje, matemáticas como habilidades fundantes de mucho del conocimiento. Y lo otro es que estamos siendo optimistas, María y yo, en el sentido de que estamos mencionando algunas experiencias exitosas, pero no quiere decir que eso sea la mayoría de lo que está pasando en el país. Hay zonas muy desprotegidas, hay zonas que hace falta trabajar. Aquí mencionamos el caso de Utopía, de Universidad en tu Colegio, de algunos casos exitosos, pero no son lo que predomina pues en el país.
Hay un estudio de la Universidad de Oxford, que no sé si es el mismo que trae María, pero en todo caso muchos estudios coinciden en que a futuro muchos empleos que conocemos hoy en día van a desaparecer. Por ejemplo, en este estudio que tengo, pero creo que no es el único, creo que María trae otro para el programa, dice que más del 90% de los trabajos como de operarios, vigilancia, cajeros, administrativos de nómina, etcétera, 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 van a desaparecer. Obviamente esto es pensado para otros países, pero no va a ser, digamos, la excepción en Colombia. Muchos empleos desaparecerán. ¿Cómo se está enfrentando esta situación real en términos de educación y en términos de política laboral para los jóvenes que están entrando a estudiar y al mundo laboral, María?
En efecto, la investigación nos muestra que los trabajos rutinarios, mecánicos, autómatas están disminuyendo y los trabajos de creatividad, de pensar, están aumentando. ¿Cómo hacemos para enfrentarnos a ese problema? Y hay varias soluciones. Lo primero es la actualización en habilidades. Es clave para que haya mejor empleabilidad. ¿A qué nos referimos? Hay dos caminos para hacer eso. Uno, a través del sistema educativo, pero también a través de las empresas. Y en este momento muchas empresas a lo que le están apostando es a formar a sus empleados en habilidades y a tener esas capacitaciones. Y así tenemos mejores empleados, mejores salarios, mayor productividad. Pero el sistema educativo como tal también tiene que trabajar en eso. Y ahí es muy importante que haya un puente y una conexión muy grande entre el sistema educativo y las empresas. Y que el sistema educativo se dé cuenta que necesitan las empresas, pero que también las empresas vayan al sistema educativo y miren cómo son los jóvenes de hoy, cómo están llegando los futuros empleadores.
Santiago, y eso hace pensar en un debate para nada pequeño, y es, digamos, que tanto se están preparando los jóvenes para entender ese mundo, o por otro lado, que tanto están entendiendo la realidad de un país que tiene una oferta, digamos, limitada, a pesar de que pues tenemos unas cifras relativamente bajas en términos de desempleo. Pero digamos, si un joven quisiera hoy estudiar música, lo que llaman los técnicos la vocación socioocupacional, la formación socioocupacional, ¿qué tanto se está haciendo eso? ¿Qué tanto debería tener en cuenta la felicidad como un ideal de sociedad a la hora de querer estudiar una carrera artística que seguramente tendrá muchas menos oportunidades? ¿Y qué tanto debería estar o se está haciendo pensando en la demanda y en la oferta de un mundo laboral pues que está ahí todos los días en la calle?
Bueno, no, yo pienso que hay un tema clave. Esa orientación socioocupacional debe tener tres elementos, y es lo que nosotros hemos venido trabajando. Lo primero es el autoconocimiento, o sea, las personas se deben conocer, deben saber para qué son buenas, para qué no son buenas, y lo estamos hablando desde grado octavo, o sea, desde muy pequeño saber realmente por dónde pueden tener mayor potencial, por dónde pueden sentirse más a gusto, más cómodos. Eso digamos que es lo primero. Lo segundo, conocer un poco más del mundo de la formación. O sea, si estamos hablando de familias en condiciones de vulnerabilidad, donde los padres no han podido tener oportunidades de acceso a educación superior, el conocimiento que esos papás le van a dar a los hijos sobre el mundo de la formación va a ser muy escaso. Entonces, lo siguiente es abrirles el panorama de qué ofertas hay de formación en el país y en sus contextos para que puedan tomar una decisión mucho más informada de por dónde se quieren enfocar. Y lo tercero es conocimiento del mundo del trabajo. Entonces, que no sepa qué hace un ingeniero industrial, qué hace un médico, qué hace un técnico, qué es un técnico en mecánica, qué es un técnico que hace un auxiliar de enfermería. O sea, todo este tema de la formación también es muy importante compartírselo a los estudiantes para que con base en esos tres elementos puedan tomar decisiones que sean más acordes a sus expectativas y a su mayor potencialidad.
María, detrás de toda esta formación, ¿no está pesando demasiado o pesaría demasiado el incentivo económico? Un poco que la gente escoja lo que quiera hacer con su vida como desarrollo de un proyecto de felicidad, digamos, en el sentido más utópico de la sociedad. Pues sesgada por un tema meramente económico, entonces la gente termina siendo, qué sé yo, soldador, soldador submarino, que creo que paga un montón, pero pues si en verdad lo que quiere es ser guitarrista, ¿por qué no?
Sobre ese punto económico hay dos comentarios. El primero es, yo creo que haga uno lo que haga, si lo hace bien, puede ser muy feliz y tener una paz económica. Y el segundo punto, hay una investigación súper interesante que se hizo con los estudiantes de MIT, que además fue bastante disruptiva para cómo ha funcionado la economía, y es que pusieron a los estudiantes a hacer diferentes tareas y les daban un incentivo monetario. Las tareas que eran rutinarias, mecánicas, funcionaban muy bien con el incentivo monetario.
¿Como por ejemplo cuáles?
Como por ejemplo encestar en una canasta.
Ah, ok, no. Listo. Era trabajo, era
mecánico. ¿Listo? Pero las tareas que eran un poco más cognitivas, como resolver un crucigrama o de demanda cognitiva, funcionaban menos bien con el incentivo económico. Entonces, ese tipo de tareas no rutinarias es la tendencia que tenemos actual. Entonces, ¿qué queremos? Queremos que haya suficiente dinero para uno poder vivir tranquilo, pero lo que muestra la investigación hoy en día a los economistas y que los tiene bastante choqueados es que queremos esas demandas cognitivas y que no necesariamente mayores incentivos económicos van a ser nuevos productos y mejor funcionamiento de las empresas.
Santiago, y ese es un punto que quiero profundizar pues un poco más. Un poco estamos pensando de habilidades que estamos enseñando, ¿no? ¿Están estas habilidades mediadas por una cosa así económica como la que describía María o están mediadas más por desarrollos del pensamiento, como cosas un poco más técnicas desde lo educativo?
O sea, la Universidad de Harvard tiene un documento que me pareció muy interesante y es sobre los grupos de competencias que uno debería desarrollar, ¿no? Y aparecen tres tipos de competencias. Competencias cognitivas, que ya es como toda esa parte del conocimiento y de la creatividad que uno tiene como tal. Las habilidades intrapersonales, que es toda la apertura intelectual, la ética, la conciencia. Y las interpersonales, que ahí ya viene cómo me relaciono yo con los demás, todo el tema de trabajo en equipo, colaboración, liderazgo. Esas habilidades, digamos que no se aprenden de manera orgánica, o sea, realmente pues el contexto interviene, pero uno tiene que tener estrategias decididas desde la academia para desarrollarlas. Y digamos que ahí en educación preescolar básica y media, yo creo que el tema del dinero no es el que manda, digamos, la parada. Es un tema más de motivación, de orientación, como de la academia en ese sentido. Yo creo que ahí no mandaría la dinámica de la economía.
Este programa también está en las plataformas de iTunes, Stitcher y, por supuesto, en lasillavacía.com. Quiero entrar a hablar de este tema en términos de política pública, y eso cobra particular importancia ahora que son las elecciones para presidente. Y esto, claro, aterricémoslo como a casos particulares. Hay una población que ni estudia ni trabaja, los famosos NINI, no los de la coalición, sino que ni estudian ni trabajan. Y es como esa población que me gustaría tener en mente para pensar en términos de política pública. ¿Qué actores involucrados deberían estar dentro de la ecuación para resolver, por ejemplo, el caso de estas personas que ni estudian ni trabajan, que no tienen una formación socioocupacional, como llaman los técnicos, pero tampoco oportunidades de estudiar en un técnico tecnológico o en una universidad en el mejor de los casos?
Yo creo que debemos involucrar a varios actores y realmente este es un problema de todos. Y hay un consejo en relación a las políticas públicas sería la coordinación entre los diferentes ministerios. El desarrollo de estas habilidades no es únicamente en el sistema educativo. Están en el hogar, están en la educación en primaria, en primera infancia, en la universidad, pero también se desarrollan estas habilidades en el sistema laboral. Entonces, una articulación entre los diferentes ministerios, el de educación, el ministerio de trabajo, las personas que trabajan en primera infancia, hará que tengamos como el desarrollo de estas habilidades a lo largo de la vida, una articulación con el SENA también, pero que sería ideal que tuviéramos como un mismo dictamen, una misma información hacia el desarrollo de esas habilidades.
¿Cuál cree usted, Santiago, que debería ser esa información que deberían tener en mente todas estas organizaciones, pues del gobierno y de no el gobierno, también muchos actores privados, para tener un mundo laboral mucho más eficiente en todo sentido de lo que hemos hablado a lo largo de hoy?
Bueno, pues hay un tema que es tendencia mundial, pues nos falta analizarlo un poco más, pero si hay una tendencia y es que cada vez la educación terciaria va siendo menos estructurada y mucho más flexible. O sea, nosotros tenemos el imaginario en Colombia que si uno sale del colegio tiene que ir a estudiar una carrera de 5 años y luego hacer una especialización y luego una maestría, y si no, no va a ser nadie en la vida. Pero digamos que hay una tendencia ahorita de mayor prevalencia también en la formación técnica, a cursos cortos, a la capacidad de moverse entre formación técnica y formación teórica, de ida y de vuelta, o sea, que no hayan ciclos terminales, que si yo arranco 2 años de formación técnica, eso me valgan para formación profesional, que se puedan hacer especializaciones tecnológicas, que se puedan migrar de un sistema al otro. O sea, yo pienso que eso favorecería mucho también a los ninis que encuentren, digamos, en cursos menos estructurados también como sus mayores potencialidades y, y, y revisar esos temas. Por ejemplo, en países como Alemania, Suiza, el 80% de los que van a la universidad van a formaciones técnicas y tecnológicas. En Colombia es lo contrario, nada más del 20%. Hay que empezar a mirar qué es lo que está pasando en esos países, por qué deciden estudiar unas carreras cortas, diferentes, pero también el mercado laboral las valora mucho más que lo que las valora en Colombia, lo cual hace que se vuelva un círculo vicioso.
Claro, porque eso también, piensa uno, se debe a esta obsesión por los títulos que tenemos en Colombia. Y eso, por ejemplo, uno lo ve en el gobierno, por ejemplo, un empleado público, le pagan más por tener títulos. Y eso hace parte, digamos, de una cultura laboral que tenemos acá. No hace falta ver la mano de ofertas de universidades en especializaciones, diplomados, maestrías, doctorados, desafortunadamente no tanto. ¿Eso está sobrevalorado, María?
Eso está cambiando. Hemos visto empresas, por ejemplo, como Google, que no se están enfocando tanto en los títulos universitarios, pero es que sí se enfocan en el desarrollo de habilidades y en la habilidad para resolver problemas. Entonces, eso es una tendencia a cambiar. Los profesores también están cambiando como esa tendencia, y lo que queremos en este momento son personas que puedan resolver problemas. Pero ojo, también la experiencia en una empresa es algo que se debe tener en cuenta.
Al interior de la
misma. Al interior de la empresa. Eso es algo que el mercado laboral agradece.
Claro que eso es un poco como ese reto de los millennials hoy en día, pues ese famoso que ya se ha vuelto un poco cliché, pues que los millennials no quieren hacer carrera en una empresa durante 50 años hasta pensionarse, qué sé yo, sino pues que son carreras laborales más cortas. Teniendo en cuenta eso, ¿qué tres o dos recomendaciones usted haría para el que llegue al poder en el 2018, el presidente que será elegido muy pronto en términos de educación, Santiago?
Pues a ver, yo pienso deberían revisar definitivamente en desarrollo de estas habilidades sociales y emocionales desde la primera infancia, la educación escolar básica y media. Todo ese desarrollo de habilidades sociales y emocionales son fundamentales. Tenemos que definitivamente hacer un trabajo en fortalecer las competencias básicas. El país no puede seguir siendo de los últimos de las pruebas PISA en competencias de lenguaje, matemáticas y ciencias. Y lo tercero es que hay que aumentar el acceso a educación terciaria. O sea, programas como Serpilo Paga me parece que son muy bien pensados, muy interesantes para el número uno del salón. Pero ¿qué pasa con el número 40? O sea, hay que pensar que las oportunidades no pueden ser únicamente para el que sacó la mejor prueba saber 11, porque vamos a seguir, digamos, teniendo unas grandes brechas con los estudiantes que tienen más bajos desempeños, que entonces van a tener cada vez menos oportunidades. Y así como hay oportunidades para esos, si lo paga, también debería haber oportunidades para los otros.
María, ¿cuáles son sus dos recomendaciones? Y déjeme meterle una pregunta, porque es que esa de Santiago no la puedo dejar pasar. ¿La sociedad debería privilegiar a los mejores o al promedio o solamente, digamos, a esos líderes? Hago el ejemplo, un deportista como James Rodríguez, por ejemplo. Si él no hubiera tenido un incentivo particular con su talento, no hubiera llegado nunca a donde llegó. Eso pasa también en el sistema educativo, sin duda alguna. ¿Uno debería centrarse solamente en los James Rodríguez, digamos, de la sociedad, o debería pensar en todos y tener, digamos, un equipo pues que no sea de brillantes, pero que le dé oportunidades por igual a todo el mundo?
Bueno, en relación a las recomendaciones, yo creo que es importantísimo una comunicación permanente entre la empresa y el sistema educativo, un aprendizaje constante en los diferentes ámbitos. También importantísimo el desarrollo de las habilidades en los profesores y por ende en los estudiantes, y también a lo largo pues de todo el sistema, y no solo del sistema educativo, sino también el desarrollo de estas habilidades en ambientes laborales. ¿A quién privilegiar? ¿A los mejores o mantener la barra abajo? Y obviamente la respuesta que funcionaría a lo mejor es a todos, pero sabemos que eso no lo podemos hacer.
Sí, la políticamente correcta, bueno, exacto. No, la ideal también
la ideal,
sería a todos.
Yo creo que claro. Es lo que queremos hacer, pero yo sí creo que un programa como Serpilo Paga a nivel individual ha privilegiado y dado unas oportunidades que jamás hubieran ocurrido en nuestro país. Entonces, yo creo que es muy importante seguir privilegiando a los mejores, pero sobre todo formemos a los mejores. Mantengamos esa barra alta y tengamos altas expectativas de las personas que estamos educando y formando. Y en relación a los empleos del futuro, y por última recomendación, si no estamos educando para el futuro, para el cambio, no estamos educando.
Descarguen el app de Acorde FD tanto en Android como en iOS para que puedan oír La Silla Llena los domingos. Siempre al final de este programa le pedimos a nuestros invitados que nos recomienden un libro, una lectura. Para todos aquellos que oyeron este podcast y puedan estar interesados en profundizar en el tema, lo pueden hacer. Santiago, ¿qué libro nos recomienda hoy?
Hoy recomiendo un libro que sacó el BID recientemente que se llama Aprender Mejor, en el cual están haciendo un análisis de políticas en América Latina y el Caribe, políticas educativas y en un análisis de cuáles funcionan y cuáles no funcionan, porque pienso que aprendemos tanto de las que funcionan como de las que no funcionan. Entonces, esa sería mi recomendación.
Y usted no nos va a creer porque nos contesta desde Manizales, pero María tiene el libro acá en la mesa y lo tenía preparado, pero creo que tiene otro en la mesa. ¿Cuál otro nos recomienda, María?
Te lo quité, menos mal me pusieron de primero.
De primero, pero en efecto, Santiago, me parece buenísima tu recomendación y sobre todo, pues, como teniendo en cuenta esas recomendaciones que tiene ese libro de toda la investigación basada en evidencia. Pero yo les recomiendo uno que se llama Drive, de Daniel Pink. No sé cómo lo han traducido, de pronto como motivación, pero es interesantísimo en el sentido que muestra cómo ha cambiado la motivación en las empresas por cómo ha cambiado el tipo de trabajo. Y un sistema educativo y un sistema empresarial de hace muchos años en donde había un timbre, unos horarios y unos comportamientos rutinarios, hoy en día no funciona. Por ejemplo, hay empresas que hoy en día lo que tienen es una vez cada 3 meses libertad de crear lo que usted quiera con la condición que se lo comparta a toda la empresa al final del día. Y hay un montón de nuevos desarrollos que han ocurrido. Entonces, Drive de Daniel Pink.
Ahí les dejo los links de las dos lecturas para que las consultan si así lo desean. A María de Santiago, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Y a todos ustedes recuerden que el podcast de La Silla Vacía es grabado desde los estudios de Acorde FD y puede ser descargado desde su aplicación. También desde plataformas como iTunes o Stitcher puede ser descargado buscando por La Silla Vacía y ahí recibirán una notificación cada vez que salga nuestro programa de los domingos. Siendo así, nos vemos la otra semana con más temas, más invitados, más libros y más conversación.